Básicamente, Clara, usted que es instructora, ¿qué es el mindfulness?
Sí, bueno, en realidad es una práctica meditativa milenaria, tiene 2500 años antes de Cristo. Lo que pasa es que, bueno, entra como una medicina complementaria en el año 1979 dentro del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Entra de la mano de Jon Kabat-Zion, biólogo molecular, que la presenta como una práctica complementaria a los tratamientos médicos, psicológicos y dirigida a las personas que se pierden en las grietas del sistema, aquellas personas que no encuentran alivio a través de los tratamientos tradicionales, ya sea porque están en proceso ya de muerte o dolor crónico o, bueno, enfermedades que pueden estar tomando medicación de pronto y hacer algunos tratamientos, incluso procedimientos, pero que la persona sigue sufriendo.
Perdón, Clara, esta frase que usted dijo me impactó. Si la puede repetir, porque en las grietas, las personas que se pierden...
Personas que se pierden en las grietas del sistema, dijo Kabat-Zinn en su momento, porque ellos hicieron uno de los tantos estudios que hicieron y comprobaron que había personas que deambulaban hasta 7 años por los pasillos del hospital sin poder encontrar un alivio al sufrimiento. Acá se habla de sufrimiento.
Sí.
Puede haber dolor sin sufrimiento y puede haber dolor con sufrimiento, que es un agregado, digamos.
Y de ahí surge y se empieza, digamos, a trabajar más en esta medicina.
Sí, ahí surge, tienen los americanos esta gracia que ellos inmediatamente tienen apoyo para medir e investigar, cosa que nosotros no tenemos, pero inmediatamente comprueban, por ejemplo, que en los programas de 8 semanas hay un descenso de los niveles de ansiedad y miedo, mayor inmunidad, o sea, un aumento del sistema inmune. Lo aplican también en psoriasis y descubren que aquellas personas que reciben la luz ultravioleta con las prácticas, las guías meditativas, aclaran la piel más rápido y tienen menos recaídas. Y bueno, y así empiezan a hacer mediciones. Hoy tenemos, no hay casi ningún congreso aquí en Buenos Aires donde no esté la práctica de mindfulness ofrecida como un complemento.
Claro.
Y bueno, yo estuve el lunes en el último congreso y estuvo una persona que yo no estuve presente, pero un americano que vino, y mostraron los cambios estructurales en el cerebro de la práctica meditativa sostenida, sostenida, sistematizada.
Puede ser que lo que empezó como buscar una solución a un problema físico, como se decía, ¿no?, recién, también se fue incorporándonos en el último tiempo a otras actividades, a otros ámbitos de la vida.
Sí, definitivamente. Acá hablamos primero de persona, es decir, acá tomamos la mente como la precursora de el poder que la mente tiene, y esto es todo lo que comprueba también la ciencia, el poder que la mente tiene para desregular y para regular.
Claro.
O sea, el poder de autorregulación que tenemos empieza siempre en la mente, y el poder, por ejemplo, que las emociones tienen para desregular también empiezan en la mente, porque no es la emoción en sí misma, sino la manera en que la mente la percibe a la emoción y la maneja.
Clara, ¿cómo estás, Lorena? Te saluda.
¿Qué tal, Lorena? Aquí.
Bien, estoy muy concentrada, ¿no?, lo que estás comentando. Y vos sabés que automáticamente se me viene a la mente estas personas que por ahí tienden a enfermarse físicamente, pero quizás por los problemas que uno se va elaborando en su propia mente, ¿no? O cómo a raíz de algo que no es tan grave, en sus preocupaciones, en su angustia, llega a generar enfermedades psicológicas. Somatiza.
Sí. De todas maneras, acá, a ver, no medimos si, a ver, a veces decimos, y esa persona se estresa por pavadas. Esto no es la mirada de la práctica de mindfulness, porque la pavada, para nosotros, tiene el poder de desregular a la otra persona. Entonces, es según la persona percibe, si la pavada, ¿no?, vista desde otro punto, tiene poder desregular, para esa persona ya es sufrimiento. Pero sí, esto es lo que se está viendo, el poder que la mente tiene. Cuando decimos estuve todo el año estresado, me enfermé mucho, me resfrié, estas cosas que hoy ya todos las sabemos.
Sí, sí, sí. Uno por ahí mirando, chusmeando un poco en canal YouTube, por ejemplo, alguna de los talleres, no sé si está bien dicho, talleres,
programas, bien. Sí.
De los que vos das, hay algo que por ahí se escucha con más repetición y es algo así, y vos los corregirás, que es tomar con amabilidad o aceptar con amor lo que a uno le está pasando en ese momento.
Sí, a ver, es muy simple, pero es mucho más complejo. Uh-huh, es claro. Decir, nosotros no hablamos de aceptación desde visión clara, sino de recepción paciente y afectiva. Uh-huh. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que recibo paciente y afectivamente? En realidad esto es un entrenamiento para recuperar capacidades innatas. Por eso no hay nada que ir a buscar, sino volver a descubrir aquello que quedó cubierto. Pero primero tengo que ver con claridad qué es lo que puedo modificar y lo que no puedo modificar. Uh-huh. Y en la confusión que se ha instalado en la mente como una forma de vida por la velocidad, el vértigo, el miedo y la ansiedad como desreguladores de base, uh-huh, es bastante difícil que las personas puedan ver con claridad. Sí. La claridad es ver lo simple, pero si esto no lo puedo modificar, ¿por qué mi mente sigue rumiando y rumiando y rumiando, no? Y no termina de recibir con paciencia y ese grado de afectividad necesario para transitar la incomodidad. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros vamos haciendo agua, ¿no? Claro. Recibir la incomodidad que no puedo modificar es ir aumentando gradualmente la medida de tolerancia a la incomodidad, que está cada vez más estrangulada, y es ir recuperando el poder de adaptación al servicio de la evolución. Porque si se fijan, lo que vamos perdiendo en este momento con los estilos de vida que se han instalado, sí, es poder de adaptación. Todo nos molesta. Sí. La impaciencia está a la orden del día. La velocidad, el vértigo, todo tiene que ser ya. La persona que dice, qué lento es el teléfono. Qué lento es el teléfono. Le digo, ¿será que el teléfono es lento o será que vos estás apurado?
Claro.
¿No? Y cada vez necesitamos más megas y más velocidad, sí, y bueno, y el cerebro se ha ido condicionando y se ha ido desregulando, uh-huh, y bueno, y hemos ido armando un lindo lío, porque las enfermedades que hay hoy asociadas al miedo y a la ansiedad no estaban en el año 2000 cuando nosotros empezamos con los programas.
Es verdad, es verdad. A veces cuando uno habla de meditación, la gente se imagina que son las personas en la clásica postura zen y creen en eso y se quedan en eso. Y sería bueno, Clara, que nos expliques que la meditación, si bien tiene que ver con esa posición clásica, es un poco más la meditación, ¿no? Es un poco más que eso.
Sí, la posición esa característica de Oriente, uh-huh, es una posición que tiene una gran activación del hipotálamo. No es una posición tomada
al azar.
Claro, al azar.
Sí.
De todas maneras, nosotros acá tenemos que tener mucha paciencia con esa posición, porque nos viene de otro lado del mundo, y bueno, y nuestro cuerpo está muy tenso y en general muy con muchas dificultades para mantener esa postura. Entonces, esto tiene que ser gradual, pero acá lo importante es saber que por qué esa postura, porque es una postura donde están sucediendo muchas cosas en el cerebro.
Uh-huh.
Si yo me apoyo, por ejemplo, en la pared, fíjate que si yo te digo, mira, el guardia ese de seguridad está apoyado en la pared, vos ya me vas a decir, y me parece que no está vigilando tanto, ¿no?
Uh-huh.
Claro. Entonces, ¿por qué la posición? La posición tiene toda una neurobiología, ¿sí? Uh-huh. Pero hay que ir conquistándola gradualmente. Y no tiene nada que ver aquí la meditación con estar a 10 centímetros del piso o caminar lento. Esto sí es como una creencia que se fue instalando. Esto es bien pragmático, por eso está entrando como está entrando, uh-huh, en empresas,
eso,
en hospitales públicos. Nosotros estamos en hospitales públicos, uh-huh, en empresas, en educación. Este año ha crecido exponencialmente.
Sí, sí. A eso me refería cuando decía que en el último tiempo uno empieza a ver favorablemente, ¿no?, este tipo de prácticas, y de hecho era la pregunta que te iba a hacer. Cada vez más empresas, organizaciones privadas u organizaciones públicas están apelando a este tipo, entre otras, de prácticas para no solamente mejorar a cada integrante personal, sino agrupal, ¿no?, en forma grupal.
Sí, sí, está entrando, en todos lados está entrando, si querés una palabra que nos va a facilitar en nuestro mundo occidental, es el estrés. Sí. Esto entra porque acá estamos ya sosteniendo niveles de estrés en el tiempo que están creando desajustes realmente comprobables.
Claro.
Y sabemos que el estrés es el detonante o el agravante de cualquier proceso de desequilibrio. Uh-huh. Estamos hablando de salud, acá estamos hablando de salud integral, que es ver a la persona como un ser que tiene una mente, que tiene un cerebro, que tiene un cuerpo, que tiene emociones, y para muchos también un espíritu. Este es un camino espiritual, no religioso.
No, sí, es verdad. Clara, en los talleres que generalmente das, en los programas, ¿hay algún segmento de personas, de participantes que se repite, alguno en especial, o gente de distintas edades está participando en esto?
No, distintas edades, uh-huh. distintas edades, distintas grupos étnicos, sociales, porque nadie está exento de estrés. Cuando hablamos de estrés estamos hablando del gran sufrimiento que estamos hoy viendo, en gran parte asociados por los estilos de vida. Sí. Entonces, nadie está exento de estrés. El tema que, hay que diferenciar, nosotros necesitamos niveles de estrés, necesitamos niveles de adrenalina y cortisol para poder responder a las situaciones de alta demanda. El tema es que al vivir casi permanentemente distraídos, a velocidades, en este momento donde la sobreexigencia se ha instalado, la sobreestimulación, no nos damos cuenta de lo que va sucediendo. Y la persona se encuentra de pronto con ya síntomas evidentes, donde ya la desregulación está rodando a velocidades vertiginosas.
Uno por ahí escucha que cada vez más médicos están recomiendan a sus pacientes hacer alguna actividad espiritual, llámese meditación, además de actividad al aire libre, ¿no? Pero uno ve que muchos profesionales médicos están recomendándole a sus pacientes bajar un poco el nivel de revoluciones como si fuera un motor y apuntan a distintas actividades como estas.
A Visión Clara, que hay muchos programas que empiezan por mes con diferentes instructores, el 70% de las personas llega derivada de boca en boca y más del 50% derivada por los profesionales de la salud.
Ah, qué bien.
Ahora ya el profesional de la salud tiene mucho más claro cuando está delante de una persona donde, después de haber hecho una cantidad de diagnósticos y de análisis, claro, y demás, le dice, mire, esto es somático. Entonces nosotros trabajamos entre la psicología y la medicina tradicional. ¿Sí? Un síntoma que no tiene raíces reales en los estudios, el médico le va a decir, vaya al psicólogo. ¿Sí?
Sí.
Nosotros estamos entre el médico y el psicólogo, por eso se llama medicina mente-cuerpo.
Ajá. ¿Y cómo es, Clara, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se lleva a cabo esta... es una terapia, ¿no? ¿Cómo se desarrolla para quienes no hemos incursionado aún en lo que es el mindfulness?
A ver, Lorena, esto puede ser terapéutico, pero no es una terapia. Por eso se puede complementar, por ejemplo, con las terapias cognitivas conductuales. No se podría complementar si fuera lo mismo. ¿Sí? En realidad es todo muy simple. Acá lo que puede marcar la diferencia en cuanto a ver los beneficios es la intención y el compromiso de la persona con la práctica, día a día y momento a momento, porque el cerebro no va a responder a una práctica hecha a voluntad, cuando tengo ganas. El cerebro va respondiendo, y esto lo muestra claramente la medicina basada en la evidencia, el cerebro responde por acumulación de práctica. Entonces, es muy simple. Cuando la persona llega, Bueno, se hace una parte conceptual donde ya en la primera clase, por ejemplo, según el instructor, ¿no? Pero a mí me gusta siempre empezar la primera clase diciendo que empiecen a abrir interrogantes y que empiecen a indagar, ¿no? Experiencialmente, si realmente es la vida complicada o la mente que ha complicado la vida. Las clases son de 2 horas, la persona se lleva audios para practicar en su casa. Se llama práctica formal, y después también está la práctica informal. Claro. Es la acción hecha con esta calidad de atención, pura, libre de distracción.
Después, y, como todo, hay que entrenar, después una vez que...
Todo el tiempo. Esto es un entrenamiento de vida, porque nadie puede decir que llegó a un nivel superior, de ninguna manera, porque un instante de distracción vuelve a encender en el cuerpo y en el cerebro todos los viejos condicionamientos.
Y básicamente, Clara, ¿cuánto dura, para volviendo a la pregunta, Lorena, para el que empieza en esto que no sabe nada, cuánto dura más o menos esta primera etapa del programa y después cómo se siguen cada uno, ¿no?
Hay programas de 4, hay programas de 8. O sea, la responsabilidad del instructor es darle a la persona, ya sea en 4 o en 8 encuentros, todos los recursos, todas las herramientas. La persona se va con una caja de herramientas. Ahora, si después la caja de herramientas la usa o no la usa, ya es responsabilidad de la persona. Es una práctica muy simple, pero muy difícil de sostener. Claro. Porque para nosotros parar, y es el primer escalón para sanar, acá estamos hablando de sanar, desde adentro, desde las heridas internas, el primer escalón es parar. Sí. Y nosotros parar es casi un sinónimo de fracaso, de poco éxito. La gente se encuentra con serias dificultades cuando la propuesta es parar.
¿Y es a través de la meditación, digamos, o qué técnicas se utilizan?
Es meditación. Mindfulness es meditación y se puede definir de muchas maneras, pero yo prefiero definirla como la capacidad de restaurar la medida interna. Meditación es la capacidad de restaurar la medida interna. Fíjense que comparte la misma raíz que la palabra medicina y medicación, por ejemplo. Claro. El tema es que acá se hace desde un rol muy activo, muy, muy activo. Es decir, es la persona la que tiene que ponerse en marcha para hacer lo que nadie puede hacer por la persona. Porque nadie puede reeducar la mente por otra persona.
Clara, vamos a seguir en algún momento hablando de este tema que es interesante. Y bueno, estaremos en contacto y desde ya te agradecemos esta posibilidad de acercarnos a esta medicina complementaria.
Gracias, Gustavo. Gracias, Lorena.
Muy bien, muchas gracias a vos, Clara. Hasta luego.
Estén bien, hasta luego.
Igualmente. Hablábamos con Clara Badino sobre qué es el mindfulness en la era del miedo y la ansiedad.